Bienvenidos a la séptima temporada de Mentes Excepcionales, el podcast de Ángel Mendoza. Esta nueva temporada está llena de invitados extraordinarios y para demostrarlo, les quiero presentar a nuestra primera invitada. Ella es Saskia de Winter, una destacada especialista en el aumento de la productividad empresarial e individual. Con más de 20 años de experiencia, Saskia ha transformado la manera en que las organizaciones operan y evolucionan a través de consultoría corporativa. En este episodio, Saskia nos revela secretos, tácticas y hacks para convencer, influir y destacar en cualquier tipo de negociación. Si quieres dominar el arte de la persuasión y llevar tu negocio o carrera al siguiente nivel, este episodio es para ti.
Bienvenida, Saskia de
Winter. Gracias, Ángel. Qué alegría estar aquí contigo. Me encanta tu entusiasmo y bueno, vamos aquí a platicar padrísimo.
Viendo tu Instagram, me llamó mucho la atención en ese momento en donde estás con tu medalla.
Sí.
Platícame ¿qué estabas pensando? ¿Qué estabas pensando en esos momentos? Porque te vi, bueno, leí La Rockstar y vi a La Rockstar, Saskia de Winter, y ahí vi el punto vulnerable, la persona. Y dije, la voy a tocar, es real.
No puede ser. Sí, querido, acá estamos, o sea, no pasa nada. No, a ver, fue esa fotografía, es de una competencia que hice justo este 19 de mayo, que acaba de pasar hace unos meses. Y esta competencia es de una especialidad que hay por ahí que se llama Aguas Abiertas. No todo el mundo la conoce, ¿no? En el mundo de la natación hay como diferentes, digamos, especialidades o diferentes técnicas que se trabajan y una de ellas tiene que ver con aguas abiertas, que literal es nadar en mar abierto. Y este 19 de mayo terminé una competencia que fue de 10 kilómetros. No soy profesional, okay, querido. La verdad es que hay gente que nada el Canal de la Mancha y nadan, ¿no? Entre tiburones y cosas. Y yo no estoy a ese nivel. Es una cosa que yo empecé a trabajar, o sea, tengo muy pocos años haciendo esto, pero la verdad es que me siento yo muy contenta porque 10 kilómetros en aguas abiertas más o menos equivale a un maratón, ¿no? Entonces, cada kilómetro de aguas abiertas más o menos son 4 kilómetros de carrera. Entonces, en realidad es como un maratón. Pero en particular, o sea, digamos que lo hace especial esta competencia, que además era la primera vez que yo lo hice, esto fue un 19 de mayo en Cancún. Sí, es una competencia muy famosa de la Organización Mundial de Open Waters, de WOSA, así se llama. Así como hay gente que quiere cruzar el Canal de la Mancha, hay gente, vienen de varios países y todo. El tema es que mi papá falleció el 12 de mayo. Entonces, hace cuenta que mi papá fallece el domingo 12 de mayo y yo una semana después tenía mi competencia cuando yo ya había entrenado 8 o 10 meses. Entonces, lo que lo hacía especial, pues, o muy potente, pues es que yo venía básicamente de haber despedido a mi papá. O sea, te puedes imaginar.
Entonces, la carga emocional.
Pues tremendo, ¿no? Y había un tema importante porque yo decía, bueno, a ver, fallece mi papá, lo velamos, ¿no? Las cenizas, tal, las voy a recoger, tal. Y básicamente dos días después me tengo que trepar al avión para irme a Cancún. Y la pregunta es, ¿me voy a meter a hacer la competencia o no? Porque estaba yo toda, ya sabes, bueno, llegué hasta con fiebre a Cancún. Llegué mal, llegué triste, llegué obviamente toda golpeada del trancazo. Y entonces, la verdad es que dije, ok, me voy a Cancún y luego voy a decidir si hago la competencia o no.
Claro.
Y honestamente lo que pensaba yo es, pues tengo la excusa perfecta para no hacer la competencia. No le tengo que demostrar nada a nadie, pero pues tengo la mejor excusa. No lo hice porque mi papá. Y dije, no, al revés. Justo, yo creo que sería muy fácil pararme desde el lugar en donde, bueno, pues es que como pasó eso, pues eso me dio derecho a no hacer la competencia. Y lo que dije, no, yo lo quiero al revés. Más bien, lo que hice fue reinterpretar el fallecimiento de mi papá y dije, ahora que me empodere, porque además, pues ya no estoy, ya no puedo hacer nada. Claro. Entonces, básicamente lo que hice fue, cada brazada se la dediqué a él. Los profesionales nadan ese cruce más o menos en 2 horas y media, 3 horas. Yo lo nadé en 5 horas, no me quejo. Estoy muy feliz con mis tiempos porque yo no soy profesional en otras cosas. Entonces yo saber que lo hice en 5 horas, bueno, hacía yo fiesta, ¿no? Okay. Y entonces, pues sí, nadando en aguas abiertas 5 horas, pues tiene su chiste, el sol, las pulgas marinas, el sargazo, el hambre, la sed.
La corriente, creo que fue.
La corriente. O sea, tiene como muchos ingredientes, pero yo sí creo que en maratones y en competencias que son de alto rendimiento, me parece que sí, de modo responsable hay que entrenar y tener un coach, pero me parece que la parte más importante es el entrenamiento mental. Entonces, así yo te lo pongo cortito. En medio de la nada, en medio del mar, nada le... ¿Dónde está la meta? Pues allá, donde ves el edificio, hasta allá, para allá. Pero no veo ni el edificio, pues tú nádale, porque hay que ir hasta allá. Entonces, yo no soy profesional en natación, pero sí me dediqué a hacer esto conscientemente con una entrenadora espectacular que se llama Nora Toledano, que es la número 14 a nivel mundial. Es una mujer que es impresionante. Con ella me entrené y lo logré. Y el chiste es, ya cuando crucé la meta, mi querido Ángel, pues la sensación de, pues acá está, papá, esta medalla es para ti. Y eso sí, me quebré y lloré y todo, pero todo el tiempo era como cada abrazada, cada... no sé, cada respiración, cada patada era para mi papá. Entonces ya te podrás imaginar.
Claro. ¿Qué pasa por la mente? Y vamos a hablar de negociación. Uh-huh. Pero ¿cómo negocia Saskia de Winter con su mente en ese momento?
A ver, primero es un proceso de darse cuenta, ¿no? Porque es como, es conscientemente es cómo lo estoy interpretando, cómo lo puedo interpretar diferente, cómo lo puedo manejar distinto. Pero, ¿sabes? O sea, dentro de los procesos, cuando fallece alguien, hay varias etapas en, digamos, cuando fallece alguien, por ejemplo, una de las etapas es la negación.
Claro.
¿No? Y otra de las etapas justamente es la negociación.
Sí.
Entonces, cuando... ¿Y cuál es la negociación? Depende de tus creencias y eso, bueno, puedes negociar con el de arriba. Un poquito la negociación es, bueno, si me cuidas y ya no me mandas otra tragedia como esta, bueno, pues yo te prometo que me voy a portar bien, ¿no? Suponte, o sea, pues,
sí.
O negociar con otras personas, pero uno de los ingredientes dentro del duelo es la negociación y uno puede estar como negociando varias cosas. Yo en realidad en el mar, más que negociar con mi mente, era... Es un objetivo. Y sí, más bien la negociación vino antes. Ya que me eché al agua, ya no había negociación.
Claro, claro.
Ya estaba cerrado el deal, ¿no? Ya sí, estaba. Ya. Más bien
vas
era.
Porque vas.
Claro, ya. Y es más, yo me eché al agua pensando a ver cuántos kilómetros nado, porque no sé si voy a aguantar por todo lo que había yo vivido esa semana.
Claro.
Pero más bien la negociación fue, si quieres, con mi mente antes. Y era como, ok, lo hago. ¿Para qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Cuál es mi propósito de hacer esta competencia? ¿Por qué lo quiero hacer en esta ocasión? ¿Qué pasa si nomás hago el de 4 kilómetros y no hago el de 10? Porque, no, porque hay dos categorías, pero yo no estaba inscrita en el de 4. ¿No? Bueno, 3.8, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de la negociación, honesto, llegó un momento en donde dije, la verdad, ¿qué me dice mi corazón? Y mi corazón lo que me dice es, si ya entrené tantos meses y ya me preparé, entiendo que está la parte emocional, pero pues por lo menos lo voy a intentar. Yo me quedé con ese punto, lo voy a intentar. Y en ese intento, lo que había en mi cabeza, porque además podía yo, oficialmente no puedes llevar el reloj en aguas abiertas, pero yo sí lo traía. Lo puedes llevar aquí en el traje de baño, pero yo sí lo traía. Yo dije, pues de a kilómetro me la llevo, de poquito en poquito, o de a 500 metros. Lo van marcando con boyas y dije, bueno, puedo alcanzar esa boya que veo allá a 500 metros, sí, dale. A ver, otros 500 metros más, sí, dale. Otros 500 metros, sí, hasta que hice los 10 kilómetros. No, ¿qué te digo? Sonrisa de oreja a oreja.
No, sí, sí, me di cuenta. ¿Cómo empieza una negociación en las empresas? Porque al final del día hay diferentes tipos de negociaciones, pero... Para aquellos que no sabemos, ¿cómo se dan las negociaciones y qué se busca en las negociaciones?
Bueno, a ver, aparentemente y lo que dice la gente, en la práctica es otra cosa, pero la gente dice, ay, buscamos el ganar-ganar, ¿no? Nos, algo en donde tú te vayas contento, yo me vaya contenta, ¿no? Y normalmente, mi querido, lo que yo he visto en las empresas es que termina por ser una cuestión en donde la gente negocia típicamente precio por volumen. o precio por calidad. O sea, ¿qué va la gente a negociar? A mí dame lo más barato. Y la contraparte dice, bueno, si me compras tanto más, pues te puedo dar un descuento. O si me compras con esta calidad, pues te puedo dar un descuento. Entonces, eso es lo típico. El problema es que en las negociaciones muchas veces se confunde con que, digamos, esa es la manera de hacerlo, cuando en las negociaciones en realidad hay más elementos que puedes utilizar. En una negociación no nada más es precio, volumen o calidad. Tú podrías, por ejemplo, negociar los tiempos de entrega. Podrías negociar quién se involucra en el proceso de la negociación. Uh-huh. Y el tema es que en el calor de la mesa de negociación, mi querido, y esa es mi experiencia, uh-huh, es que se termina negociando honestamente cualquier otra cosa menos lo que originalmente la persona iba a negociar. O sea, lo que he visto es, ok, yo vengo, me siento en la mesa de negociación, voy a negociar tanto más volumen por este precio. Y termina negociando que se va a involucrar el ingeniero Gómez porque el tipo es muy bueno y entonces lo van a hacer ahora en el almacén. Y es como, ¿y en qué momento cambió todo?
Claro.
Y eso tiene que ver con que mayormente un gran tema en el proceso de la negociación es como, lo resuelvo en ese momento, yo sé, ¿no? Como yo zafo, yo lo resuelvo, yo más o menos lo tengo manejado, pero la verdad es que las negociaciones hay que prepararlas. No se puede sentar en la mesa de negociación, y yo lo que le digo a la gente, que uno de los grandes errores es que se sientan en la mesa de negociación revisando los puntos o los datos un día antes o dos días antes. Híjole, no. Yo le diría a la gente, mínimo 2 semanas antes, mínimo, si pudieras, 1 mes antes, ¿cómo está la competencia? ¿Cómo está el precio en el mercado? ¿Quién más se va a involucrar? ¿Cuáles son los ingredientes que tienes que tomar en cuenta? O sea, una buena negociación requiere de una muy buena preparación.
Una buena análisis de datos al final del día, ¿no? De la información.
Sí. Y te voy a dar otro tip que es bien interesante. Es mucho más fácil negociar con una persona que sabe negociar a negociar con alguien que no sabe negociar.
¿Por qué?
Porque una persona que sabe negociar hace que la negociación avance. Una persona que no sabe negociar se enfoca en los elementos de la negociación que no provoca que la negociación avance. ¿Sí? O sea, una negociación tiene varios elementos.
Sí.
Si una persona que no sabe negociar te va a hablar de temas, por ejemplo, de no negociables, y se clavan, ay, ándale, hazme lo negociable, ¿no? Abre la puerta, vamos a hacer que este ingrediente...
Todo se puede con
voluntad. Claro, somos amigos. A ver, es no negociable. Los no negociables son no negociables. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que ocurre.
Sí.
Entonces, si yo no sé cómo manejar un no negociable, me voy a clavar en eso y voy a querer insistir en eso, que lo único que va a provocar es alargar la negociación y no va a permitir que se cierre la negociación. Una de las técnicas es simplemente recapitular. Es decir, a ver, vamos a revisar dónde estamos en este momento. Esto ya lo autorizamos, esto ahorita lo vamos a negociar, esto ya me dijiste que no, esto es un negociable. La parte de recapitular hace que las aguas se calmen, pero además es muy importante porque tu contraparte dice sí, sí estamos en ese lugar o no, no estamos en ese lugar, y entonces pueden retomar aquello que no está tan claro. La recapitulación tiene esas dos funciones, bajar la tensión en una negociación o bien por revisar si realmente están en donde dicen que están. Y eso es muy poderoso para, ¿no? Para claro, calmar las aguas. Ahora, a mí lo que me toca es revisar por qué me pongo ansiosa. Esa es mi chamba y eso es fuera de la mesa de negociación. Yo tengo que revisar por qué eso me pone tensa. O sea, a lo mejor me pone tensa porque me están tirando un precio y voy a quedar mal con mi jefe. Y entonces le tengo más miedo al regaño de mi jefe. Ah, bueno, pues es otra cosa. Es otro boleto.
¿Qué papel juega la comunicación en una negociación? En ambas partes.
No, pues total, mi querido. O sea, dentro de los procesos de venta o de negociación, en okay, cualquiera de los dos,
sí,
siempre hablamos de que hay 3 formas en las que los seres humanos nos comunicamos.
Sí.
Entonces tiene que ver con el lenguaje corporal, ¿no? O sea, todas las posturas y
tengo que decir, ¿qué paso tienes que tomar en una negociación para verte tranquilo, seguro?
Pues, no, normal, o sea, pues tener las manos sobre la mesa, ojo, ¿sí?, con tener las manos cruzadas, no es buena, ¿sí?, idea, ojo con tener los brazos cruzados, ¿sí?, esto tampoco es buena idea. Ahora, yo me tengo que dar cuenta si mi contraparte cruza los brazos, porque si mi contraparte cruza los brazos, no está dejando entrar lo que yo le digo.
Ah, ok.
Ahí tenemos
un lenguaje corporal.
Y claro, de mi parte y de su parte. Tengo que leerlo.
Ok.
¿No? Entonces, te voy a dar un tip. Okay. Esto te va a sorprender. Sí. O no sé, a lo mejor no sé.
Sí,
pero ahí te va. ¿Cómo sabes que una persona te está mintiendo? Que eso es independiente de una negociación, ¿no? ¿Cómo sabes que tu pareja te está mintiendo? ¿Cómo sabes que un amigo te está mintiendo? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Hay algo que se les llaman las microreacciones faciales.
Okay.
Las microreacciones faciales son unos pequeños brincos que hay en la cara, son muy chiquititos, que surgen porque estoy mintiendo. Yo ahorita te explico por qué. Sí. Un pequeño brinquito acá, un brinquito acá, brinquito acá. Entonces, yo estoy hablando contigo y de pronto noto un brinquito y digo, ah, caray. Y al ratito noto otro brinquito. O de pronto te da un chorro de calor. ¡Ay! ¿Qué calor hace en el estudio? O a cada ratito te andas rascando la nariz o la oreja o te andas peinando. Esas son señales de que hay nerviosismo. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando una persona miente, o sea, está a punto de salir la verdad, pero yo voy a mentir, voy a empujar la verdad, pero esa verdad quiere salir y comunico cualquier otra cosa, la mentira.
La mentira.
Entonces, hay un video clásico, clásico, que es del presidente, expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en donde él, en la rueda de prensa, tiene que declarar, pues, si hizo sus fechorías con la señorita Mónica Lewinsky.
Ah, claro.
¿No? ¿Te acuerdas? Hace muchos años.
Sí, sí, sí.
Bueno, y el tipo tiene todas las microreacciones faciales. O sea, si tú analizas ese video, bueno, a kilómetros, hasta el
shampoo de labio. Todo descompuesto.
Todo, o sea, tiene todas las microreacciones. Entonces, el tipo dice, yo no hice eso, no sé qué, y se notan todas las microreacciones. Y es un video clásico para analizar la mentira, ¿no?
Ok.
Entonces, bueno, es interesante. Entonces, sí, me tengo que analizar.
¿Cuáles serían los tips que uno tiene que tener para estar observando a la otra persona y tener de alguna manera una ventaja?
Entonces, a ver, no te terminé de decir, ¿no? Hay tres niveles de la comunicación. Es el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Siempre comunicamos con esos tres. Por ejemplo, tú ahí, así sentado, me estás comunicando porque tienes cierta corporalidad. Aunque no digas nada, me estás comunicando.
¿Qué te estoy comunicando?
Pues hasta que estás poniendo atención, que estás aquí presente en el presente, ¿no? Pero inclusive si la gente no habla, está comunicando. Ahora, si yo le pregunto a la gente, ¿con cuál de los tres elementos, el cuerpo, el lenguaje o la emoción, con cuál comunicamos más? Es súper interesante, pero con el que más comunicamos es con el cuerpo. Y con el que menos comunicamos, mi querido, es con las palabras.
¿Por qué?
¿Qué quiere decir eso? O sea, la gente no te pela. La gente no te escucha. Es real. Esos son estudios formales en donde con lo que menos comunicamos es con el lenguaje, con lo que más comunicamos es con el cuerpo. O sea, si yo te digo, eso es uno negociable, a que yo te diga, ¿no? Suponte que yo tomo el mismo tono de voz y la misma emocionalidad, pero cambio mi corporalidad. Eso es un no negociable. O sea, lo recibes diferente.
Diferente, claro.
Por mi cuerpo. Entonces, tenemos que estar bien conscientes en una negociación de si tengo los brazos cruzados, de cómo está mi corporalidad y tips para ser un buen negociador. Es muy poderoso saber, digamos, en qué momento tirar preguntas abiertas o preguntas cerradas. Preguntas abiertas son para que yo pueda obtener información. Preguntas cerradas es para que yo controle la comunicación o para que yo la maneje y la, digamos, que esté un poquito más hacia lo que yo quiero hablar. Una pregunta abierta es la persona se arranca para donde quiera.
Sí.
Una pregunta cerrada, por ejemplo, van a ser 4 o 5 cajas versus, es una pregunta cerrada, una pregunta abierta es ¿cuántas cajas vas a querer? ¿Cuántas cajas vas a querer? Pues no sé si van a ser 5 o 20 o 200. Uh-huh. En cambio, si yo le digo vas a querer 4 o 5 cajas, ahí estoy acotando. Uh-huh. Y como estoy acotando, a lo mejor yo le tengo que decir son 4 o 5 cajas porque no tengo más. Estoy controlando.
La información. Sí, entiendo.
¿Entiendes? O sea, porque si el tipo me dice 200, ¿qué voy a hacer? Entonces, de alguna manera, preguntas cerradas me permite controlar hacia dónde quiero que vaya la comunicación. Es un tip muy sencillo, pero muy funcional. Y a veces se nos olvida y a veces hacemos unas preguntas que es que, oh, bueno, ¿no?
Me imagino que has estado en muchas negociaciones.
Sí, señor.
¿Cuál ha sido tu mayor reto en una negociación y que haya sido un caso de éxito? Si dices, aquí,
bueno,
me la jugué. Chingón.
Bueno, es muy linda tu pregunta. Yo creo que en realidad las negociaciones ocurren en todo momento, ¿no? Pero en algún momento me tocó negociar con una empresa que me estaba pidiendo una serie de condiciones completamente fuera de lugar. Yo una de las cosas que le enseño a la gente en el proceso de negociación es que no se trata de negar. O sea, si tú me pides algo ridículo, no se trata que yo te diga, no, ¿cómo es posible que me pides eso? No. El chiste de eso es poner una condición tres veces más ridícula, de tal forma que pues a la otra persona le cae el 20. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, oye, pues yo quiero que me des 80% de descuento, que es como ridículo, ¿no? Y entonces yo te puedo decir, claro, si tú me pagas en rupias, en efectivo, ¿no? Claro, si tú me pagas mañana en dracmas griegos, bueno, con mucho gusto, yo te doy. Entonces la persona se va a quedar, oye, ¿pero cómo lo consigo? Híjole, sí está difícil, ¿verdad? Y en ese momento te mantienes en silencio y la otra persona dice, se me hace que estoy pidiendo algo fuera de lugar.
Bueno, y ahora, al revés, ¿cuál ha sido tu negociación más difícil? Bueno, y que digas, también la libré, también la libré.
No, también no? he tenido negociaciones donde también he perdido, pero, sí. Pero digamos, las negociaciones más difíciles son, como te decía yo, cuando la gente no sabe negociar, cuando la gente no escucha. Uf, o sea, tú le dices, en serio, hola, ¿cómo estás? Y te contestan martes. Y es como, ah, caray. O sea, estoy exagerándolo, pero de verdad, yo he hecho preguntas en cierto tipo de negociación y a kilómetros te das cuenta que la persona no está escuchando porque solamente quiere hablar de lo que esa persona quiere hablar. Y si yo, o sea, si mi contraparte solamente quiere hablar de eso, es muy difícil avanzar en una negociación. Entonces, solamente quiere escuchar lo que quiere escuchar, solamente quiere las condiciones que quiere, solamente quiere el descuento que quiere. Eso no es una negociación. Eso es una imposición. Yo no tengo dónde moverme. Era una negociación, tengo que tener un espacio para moverme. Entonces, bueno, si mi contraparte no escucha. O, por ejemplo, también me ha tocado espacios en donde aparentemente estoy negociando con la persona que va a tomar la decisión.
Pero no lo es.
Y resulta que yo no me entero que es otra persona. Entonces estoy negociando con la persona equivocada a pesar de que yo ya pregunté y de que yo ya verifiqué, pero resulta que es alguien más que toma la decisión. Entonces, pues así como. Es decir, lo que hace también muy difícil una negociación es cuando no tenemos toda la información. Y en general en las negociaciones no siempre tenemos toda la información. Entonces hay que ser muy hábil en cachar o tener preguntas para ver por dónde, ¿no? Por dónde brinca la liebre, pero pues no siempre te van a decir las cosas. Entonces hay que leer. Hay que leer entre líneas, hay que tirar preguntas para leer debajo del agua, hay que leer la corporalidad.
O sea, es una combinación de todo al final del día.
Sí, claro.
De todos esos elementos, de la parte corporal, de la parte que me decías, verbal, y te tienes que estar atento a todo esto, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos o cómo te aseguras hacer negociaciones a largo plazo y éticas?
Las negociaciones a largo plazo se basan en la confianza.
Ok.
Entonces, si yo voy a hacer una negociación a largo plazo, yo me tengo que presentar como una persona confiable. Para empezar, pues no puedo llegar tarde, ¿no? Por ejemplo.
Ok.
Entonces es como, es que yo vivo en tal ciudad y hay mucho tráfico. Pues todo hubiera salido media hora antes. O sea, lo que hace que yo sea confiable es que, digamos, de alguna manera es hago lo que digo. Entonces, si yo le digo a la persona, oye, te voy a mandar el documento y no le mando el documento, pues no voy a estar siendo confiable, ¿verdad? Entonces, por un lado tiene que ver con esta parte de generar confianza. Muchas veces en las negociaciones como en la venta, una vez que se cierra también se trata de dar algo extra. O sea, darle un poco más al cliente de lo que no esperaba y que dijera, ah, caray, ¿no? Que también eso es muy poderoso. Pero yo te diría, el punto principal es en unas negociaciones donde sí se involucran números, yo tengo que tener muy claro los números en la negociación. Tengo que saber en qué momento me paro de la mesa de negociación porque no me conviene. Tengo que saber hasta dónde sí puedo ir, hasta qué número puedo manejar, si me tiran una contraoferta, cómo lo puedo manejar. O sea, tengo que tener muy bien mis números. Y mi experiencia es que la gente no prepara los números o tiene los números preparados de un día anterior. Y eso no es preparar una negociación, mi querido. Yo tengo que ver los números en la industria, en otra unidad de negocios. ¿Qué pasa si me piden más volumen, si me piden menos volumen? O sea, me tengo que preparar.
Y ahorita me vino un ejemplo muy claro, ¿no? Que a mí me gusta un programa de estos de los tiburones, que cuando van y no tienen toda la información,
bueno,
o sea, así como negocias un...
Se los bailan.
Pero les pegan una en Madrid.
Sí.
La verdad, por no tener la información. O sea, me cae el 20 de la importancia de estar preparado, de tener toda la información de lo que te van a preguntar y de lo que no te puedan preguntar también, ¿verdad?
Totalmente. O sea, tú vas pensando en que, no sé, ¿no? Vas a vender micrófonos y tu especialidad son los micrófonos y las bocinas. Y de pronto la persona te dice, oye, ¿y no me puedes vender, por ejemplo, televisiones? Y tú te quedas, ¿televisiones? Pues, bueno, pues sí, tengo un proveedor. Pero si tú no vienes preparado para ese tipo de cosas, entonces te pueden cambiar la jugada. O sea, yo sé de gente que en una negociación, por no llegar preparado, se les cae toda la negociación.
Cuando ya casi están por cerrar.
Cuando, claro, bueno, y la otra, ¿no? Cuando ya están a punto de cerrar. Ese es un clásico, ya están a punto de cerrar y por querer un punto más o dos puntos más porcentuales o tan de 5% más, menos, o sea, menos de descuento, no sé qué, se cae toda la negociación. Eso es súper fuerte, que es como, ay, voy a apretar un poquito más la negociación, pum, se cae todo. Eso también lo he visto y es muy impresionante, es como, ya estábamos a punto de cerrar, ya iban a traer los papeles, ya todo, y en el momento en que abrió la boca y dijo, oye, pues no sé, 3 días más de chance. No. Y en ese momento, ¿sabes qué? Ya no vamos a firmar.
Sí.
¿Por qué? Porque le estás cambiando las condiciones a tu contraparte y bueno, la gente, ¿no?, puede negarlo por completo. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Oye, y entra el tema de la inteligencia emocional en las negociaciones. ¿Cómo nos preparamos ahí? ¿O cómo preparas a las empresas o a las personas que van a negociar?
Bueno, a ver, sí hay herramientas que utilizamos para que sepan qué hacer cuando se enojan, qué hacer cuando están ansiosos. O sea, hay algunos conceptos que son clásicos. O sea, si yo voy a entrar a una negociación y estoy, sí, pues seguramente muy ansiosa, bueno, pues es porque quiero controlar muchos de los puntos de la negociación y no entro con un amplio rango de flexibilidad. O sea, un buen negociador que conoce bien sus números y que viene bien preparado tiene un amplio rango de flexibilidad. Entonces, puedo manejarlo con diferentes parámetros o puedo manejarlo con diferentes circunstancias. Entonces, gente que lo quiere muy cuadrado, pues entran muy ansiosas. Entonces, sí, herramientas de la parte emocional. Hay varias, ¿no? ¿Cómo lo interpreto? ¿Desde hace cuánto tiempo pensé que la manera de reaccionar era enojarme? ¿Por qué me enojo? Y normalmente el enojo, mi querido, tiene que ver con una falta de respeto. ¿Por qué un ser humano se enoja? Porque hay una sensación de que mi contraparte me faltó al respeto, lo cual no ocurre con la tristeza.
Okay.
Con la tristeza surge porque hay una pérdida. ¿Okay?
Sí.
Entonces, fallece alguien, cuando falleció mi papá, hay un hueco, hay un vacío, y entonces yo tengo que reflexionar qué voy a hacer con ese hueco, con ese vacío. Por eso en la tristeza nos hacemos bolita, porque tengo que irme para adentro y reflexionar cómo acomodo el vacío. En cambio, en el enojo, yo tengo una cita a las 4 de la tarde, la persona llega a 4:30, no me voy a poner triste, me voy a enojar.
Claro.
¿Por qué? Porque me está faltando el respeto y está jugando con mi tiempo.
Y el tiempo es lo más valioso que tenemos los seres humanos.
Además, no está mal que te enojes, es perfecto, o sea, está bien que te enojes. El tema es que te dure 3 semanas.
Claro.
Claro, te puedes enojar y en 10 minutos se te quita.
Oye, otro tema que también es importante y quiero que compartas acá con nosotros es el tema de las ventas.
Sí, claro.
Hoy en día creo que las ventas es una cacería entre todos, ¿no? Digo, han cambiado muchísimo la forma de vender.
Uh-huh.
No hay una verdad absoluta, uh-huh, pero bueno, en tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir con el tema de las ventas?
Bueno, a ver, sí, efectivamente, ¿no? Como dices tú, es una carnicería,
sí,
pero depende dónde y bajo qué condiciones. Porque si tú tienes algo que es de muy buena calidad, con un precio dentro del rango, un precio razonable, las ventas han cambiado en la manera en la que se manejan hoy día, pero yo no puedo perder de vista a quién le quiero vender y por qué le quiero vender. Yo puedo tener el mejor producto del universo, pero si eso no le quita la problemática a mi contraparte, pues mucho gusto, qué bueno que tengo el mejor producto del mundo. Por eso hay empresas que truenan, porque le meten toda la galleta a fabricar un producto que nadie quiere.
Okay.
Yo le digo a la gente, oye, quiero empezar un negocio, estoy en una startup, quiero empezar a echar a andar mi negocio, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Yo le diría, bueno, tienes que tener un cliente, lo primero que tienes que hacer es tener un cliente. Alguien que te esté generando algún tipo de demanda de algo que no sé si en ese momento tengas, pero que puedas conseguir. Si tú tienes un cliente y tú tienes una persona que está dispuesta a pagar por cierto tipo de producto o solución, tienes un cliente potencial, tienes un prospecto y luego vas y lo consigues o lo generas o lo construyes y luego se lo vendes. Entonces, la gente lo que piensa es, no, yo tengo que tener la página de web o yo tengo que tener las redes sociales. Sí, crítico. Muy importante, pero no es lo primero. Lo primero es tener un cliente potencial. Y si el cliente potencial te dice, oye, yo quiero que me consigas 100 portatrajes. Sí, cómo no. A ver de dónde demonios lo saco. A ver con quién hago una alianza. A ver cómo lo manejo. Puedo pedir un anticipo y ya con eso lo consigo, ¿no? Entonces, el problema con las ventas es que parece que tengo que tener toda una serie de requisitos o de requerimientos para poder salir a vender. Y en mi experiencia, que llevo yo muchos años vendiendo, mi querido, muchos, y a todas las industrias en muchos niveles.
Y a diferentes empresas, ¿no? Digo, a diferentes países, en diferentes países también.
Claro, Latinoamérica, he estado en Europa, he estado en Estados Unidos, no sé qué. Yo lo que te puedo decir es, ok, de verdad, puedo tener un producto impresionante, pero si no sabe nadie que tengo ese producto impresionante, no sirve de nada. Ahora, puedo tener un producto impresionante, pero si no le resuelve la bronca a alguien más, pues mucho gusto. Entonces, primero tengo que entender cuál es el problema de mi cliente. ¿Qué es lo que le duele? ¿Dónde aprieta el zapato? ¿Qué es lo que está complicado? Y entonces, o sea, en muchos espacios de innovación, primero se escucha la problemática del cliente y luego se desarrolla el producto.
Okay.
De hecho, de unos años para acá, y yo creo que eso tú también lo has visto, hubo una tendencia en donde los productos no se fabricaban. ¿Qué ocurría, por ejemplo, con los relojes Seiko de hace 20 años, queridos? Son ¿no? relojes del año del...
Sí.
Bueno, pues las fábricas sacaban los catálogos y catálogos de relojes y no todos se vendían.
Okay.
Y lo mismo ocurría con otra serie de productos. Por ejemplo, Nike pasó por un periodo también en los tenis en donde decían, bueno, aunque ahí es un poquito distinto porque tiene mucho... El apoyo de muchos atletas como Michael Jordan, pero sí. Ok. Pero el tema es, se saca el producto y pues no siempre se vendía. Y entonces hubo un periodo donde estas empresas de muy alto nivel dijeron, a ver, primero vemos qué es lo que quiere el cliente, que lo diseñe digitalmente y luego lo mandamos a fabricar. Que eso es lo que hacen muchas empresas del cómputo, bueno, ya eso ya también se transformó, pero hace muchos años se fabricaban Dell y Compaq y todas estas, ¿no? Fabricaban cualquier cantidad de computadoras y ahora es al revés. Es, a ver, quiero esta computadora, sí, págala, sí, ya la pagaste, listo, ahora te la fabricamos. Entonces, esto es muy importante porque cambia el ciclo del dinero y del flow y de la liquidez. Porque antes era, yo lo fabrico, yo pongo el dinero y ojalá me compres. Ahora es al revés. Ahora es, págame, ve lo que te gusta, págame, lo diseñamos y ahora lo fabrico porque ya está pagado.
Oye, no, y eso ya tiene rato que lo hace, por ejemplo, Apple.
Sí.
Lo hace. O sea, te pone lo básico y luego quieres más memoria, quieres más esto, más el otro. Y vas armando de manera orgánica tu necesidad.
Totalmente.
Y en base a eso ya pagas. Pero eso no lo hacen todas las empresas hoy en día.
No, bueno, hay que estar muy consciente de qué tipo de cliente le quiero vender, porque claro. No lo puedo vender a cualquier tipo de cliente. Hoy día la gente prefiere ciertas marcas porque esas marcas están cuidando el medio ambiente.
Claro.
Ahora, hay tres grandes industrias, mi querido, hay tres grandes industrias que no van a parar de crecer.
Sí.
Son enormes esas industrias y van a todo lo que va.
¿Cuáles son?
¿No? Una es todo lo que tiene que ver con tecnología.
Claro.
¿No? Inteligencia artificial, ¿no? Pantallas, computadoras, todo eso no va a parar. Eso va a todo lo que da, a toda velocidad. La segunda industria, que es muy impresionante, es todo lo que tiene que ver con logística. Es decir, yo quiero que me entreguen mi comida en mi casa, ¿no? Del restaurante a mi casa. Bueno, yo quiero que me traigan el micrófono a mi casa. Todo lo que tiene que ver con entregar el producto, importar, exportar, almacenamiento, el manejo de rutas para camiones, no da lo mismo. O sea, una empresa de alimentos que tiene que entregar, no sé, 1,000 productos, tiene que marcar muy bien su ruta. Claro,
tiene que ver mucho el origen y, origen y destino de las cargas.
Exacto.
Porque bajan los costos.
Claro, o sea, no puedes hacer que el camión dé 70 vueltas, claro. Y todo, ¿no? Entonces, logística es otra industria tremenda y hay empresas que lo que hacen es que, digamos, hacen que muchos de sus empleados sean los mismos que entregan. O sea, yo soy una persona que me dedico, no sé, a cierta área dentro de la compañía, pero resulta que también me piden la compañía que vaya yo a entregar el producto,
sí,
aunque no es mi responsabilidad, ¿no? Y la otra, la tercera industria que no para de crecer, es la del bienestar. Y en la medida en la que seguimos trabajando en home office y en la medida en la que siguen todas estas tendencias que estamos viendo, la verdad, mi querido Ángel, es que lo que quiere la gente es trabajar en cualquier parte del mundo. Ponme a trabajar en una playa, quiero trabajar en un nuevo hogar de Airbnb o a ver en dónde, o en un nuevo hotel, quiero trabajar remoto y cada vez más hay esta tendencia de trabajar desde donde sea. Porque lo que la gente quiere es ser mucho más efectivo en el trabajo y luego poder disfrutar, que tiene que ver con la parte del bienestar, hacer deporte, viajar, superfoods, salud mental, escuchar podcasts, leer todos los libros que se me pegue la gana. No, entonces son tres grandes industrias: tecnología, logística y bienestar.
Tomando todo esto que nos estás diciendo en cuenta, ¿cómo tú preparas a tus equipos para las ventas?
Bueno, mi equipo internamente dentro de la empresa, pues sí, tienen que estudiar mucho y preparar muchas cosas. Pero cuando yo empiezo a trabajar con una compañía y esta compañía me pide, por ejemplo, un entrenamiento que nosotros no damos técnicas de ventas, es la conducta durante las ventas, o sea, es la psicología. Nosotros trabajamos en la parte de la psicología de las ventas. Entonces, ¿yo cómo lo preparo? Bueno, yo estudio todos los días, mi querido. Yo tengo que seguir estudiando todo el tiempo.
Y si, bueno, lo que se ve no se pregunta, ¿eh?
No, o sea, hay que enterarme de las nuevas tendencias. ¿Qué pasó con NVIDIA hace unos días? ¿Qué pasó con DeepSeek? O sea, tengo que saber de todo eso. No es como, ¿qué pasó y qué es DeepSeek? No, a ver, tengo que estar enterada. Yo lo que le digo a la gente es, ya sea temas de liderazgo, ya sea temas de ventas, ya sea tema de negociación, todo lo que tiene que ver con soft skills, que yo tengo que trabajar con un equipo, sí o sí, primero tengo que trabajar conmigo.
¿Por qué?
Porque en todo momento yo voy a estar trayendo al espacio mis propios temas de modo consciente o inconsciente, o mis propias creencias, ¿no? Lo que es posible, lo que no es posible, cómo se debe de hablar, cómo me debo de comportar ante la autoridad, cómo lo manejo dentro de una convención, cómo soy uno a uno. Y si yo soy una persona que, por ejemplo, tengo dificultad, consciente o inconsciente, de estar con mucha gente durante 6 horas, porque puedo estar una hora, pero 6 horas no estoy segura. Después de 6 horas ya digo, ya me voy a mi habitación, ya los aluciné. Entonces, si yo soy una persona que yo me doy cuenta que no necesariamente estoy tan contenta, no es mi caso, pero ocurre, con tanta gente en todo momento, a todas horas, yo tengo que saber que en un momento me tengo que tomar un break y me tengo que despabilar y me tengo que despejar. Eso me va a ayudar a regresar con la mente fresca y entonces poder seguir vendiendo. Si yo no estoy consciente de esa parte y estoy todo el tiempo con gente y conectada con gente y más gente y la convención y la comida, no sé qué, cuando me empiecen a ofrecer una oportunidad, yo ya estoy harta.
Okay.
Y son temas en donde primero tengo que trabajar conmigo. ¿De qué me enojo? ¿Con qué me engancho? Si no me dicen por favor y gracias, ¿cómo me voy a poner? Cosas tan simples como esas. ¿Echo culpas? ¿No echo culpas? ¿Me desespero con la gente que sabe o que no sabe? A lo mejor me topo con un sabelotodo. ¿Cómo me va a mí con un sabelotodo? ¿Estoy tranquila o ya me enganché con el cuate? ¿Y así le voy a vender? ¿O así me va a vender? O sea, tengo que primero estar sumamente consciente de mí, con lo que puedo y con lo que no puedo. Y con lo que no puedo lo tengo que trabajar. ¿Sabes? Entonces, por eso yo no enseño técnicas de ventas. Y también yo sí creo, y estoy súper atravesada con esto, que es que leer un libro de ventas, mi querido, no te hace vendedor.
Claro que no.
¿No? Leer un libro de liderazgo no te hace líder, ¿no? Esto, o sea, qué bueno que tienes esas herramientas, pero te quiero ver adelante manejando a la gente. O te quiero ver en el espacio de networking vendiendo y cerrando ventas.
Cerrando, porque es lo más cabrón.
Cerrar las ventas.
Sí.
Entonces, cerrar las ventas, bueno, pues me tengo que dar cuenta que se requiere para cerrar la venta. ¿Qué es lo que está pensando mi contraparte? Tengo que leer, ¿no? Tengo que mirar. Ahora, al final, trabajar en mí se refiere a, digamos, traer lo que te decía yo, ¿no? Mis creencias, qué creo que es posible, hasta dónde puedo tirar la piedra, en quién me puedo apoyar, por qué no puedo hacer una alianza en esto, qué me cuesta trabajo. Todo eso lo tengo que tener bien consciente para que cuando yo empiece a hacer una venta, sepa, híjole, si me empiezo a ir para acá, la voy a perder. Mejor guío la venta para acá porque aquí soy re buena.
Entonces, si no te hace un libro un vendedor, y si no te hace un libro un líder, ¿qué te hace un líder y qué te hace un buen vendedor? O un vendedor, desde tu punto de vista.
Desde mi punto de vista. Bueno, un buen vendedor tiene una gran escucha. El vendedor tiene una escucha fina. Está escuchando lo que su contraparte no le dice. O sea, yo me tengo que preguntar, ¿por qué me habla de lo que me habla y por qué no me habla de otra cosa? ¿Sabes? O sea, ¿por qué me está hablando de esto? ¿Por qué no me habla de otra cosa? ¿Qué me quiere hacer creer? ¿Por qué no me está hablando de la competencia? ¿O le tiene miedo a la competencia? ¿O por qué me habla de su jefe? ¿Qué quiere que yo piense de su jefe? ¿Sabes? O sea, es esa escucha fina, eso es una de las grandes aportaciones para un vendedor. Pero en general, pues entre la experiencia, la educación y repetir patrones o digamos, como asimilar patrones de gente que ya lo logró. O sea, si yo sé que yo tengo un director que es un gran vendedor en esa industria y que siempre vuela los números y que lo hace maravilloso, me tengo que fijar qué es lo que hace. ¿Qué tan seguido hace las llamadas? ¿Los invita a comer o no? ¿Hace Zooms o no? ¿Les manda información o no? ¿Los cuida o no? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se plantea? Tengo que, ¿no?, copiar a los tres. Copiar, entre comillas, considerando mi parte, copiar a los tres niveles, que es el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Okay. Si yo puedo homologar eso con mi estilo, voy a tener mayor rating de conversión. Y en el liderazgo es algo similar. ¿A quién puedo mirar que sea un gran líder y que diga yo, híjole, yo quiero de esto? Entonces, por ejemplo, algo así, rápido. Los grandes líderes en el mundo tienen una capacidad brutal de sostener el silencio y de hablar más lento. Porque una persona que habla más lento se percibe como alguien que está mejor informado. Es una persona que sabe más. En cambio, si hablo a toda velocidad, porque yo te voy a decir, y no sabes, Ángel, porque fíjate que yo te...
No. Se abruma con tanta información.
Y si te fijas, los grandes líderes en el mundo, o sea, te dicen cosas, a ver, te voy a explicar, ¿no? ¿Cómo están todos? Pues explícame.
O sea, sí, sí, sí.
Pero es una manera de manejar también el liderazgo desde el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hay muchas técnicas, pero hay...
Ok, hablando de esas técnicas, ¿qué podemos encontrar en tu libro? Porque sé que tienes un libro.
Uh-huh.
¿Y dónde lo podemos encontrar?
Bueno, mi libro está en Amazon, está muy fácil, está en Amazon, se llama La incertidumbre genera abundancia. Lo publiqué un mes antes de que entrara la pandemia a México.
¡Hala!
O sea, así, ¿no? Súper.
O sea, en enero.
Preciso, ¿no? Bueno, el lanzamiento fue en diciembre.
Ah, bueno, sí.
¿No? O sí. Sea, un mes y medio antes, no sé qué, entró en febrero, tal. Y
finales de febrero entró la pandemia, lo recuerdo muy bien porque fue mi primer TEDx.
Ah, pues ahí está, querido, ¿no? Sí. Entonces, muy cercano a la pandemia, publicó el libro y la gente dice, ¿no? Ya que estamos en plena pandemia, la gente dice, ¿y de dónde sacaste esto? ¿Cómo sabías? Yo, claro que no sabía, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata el libro? Sí. El libro tiene herramientas muy prácticas de todo lo que tiene que ver con conducta humana, de comunicación, de ventas, de trabajo en equipo. Y es un libro que está dedicado a gente que quiere mejorar esas habilidades, pero mayormente para gerentes y directores que están en corporativos, que dicen, ya no sé qué hacer con mi equipo, los quiero matar, estos no llegan a tiempo, o no son comprometidos, o me hago pelotas con esto. Bueno, pues es un libro muy práctico. En cada capítulo viene el resumen y vienen ejercicios prácticos que pueden implementar los directores o una
aprendiendo haciendo, ¿no?
Exacto. O sea, y viene como, a ver, aplica esto esta semana y a ver cómo te va. Además, el libro tiene caricaturas. A mí me gusta hacer caricaturas.
Sé, apenas te iba a preguntar. Ok.
Sí, tiene caricaturas, que me gusta mucho también. Entonces, es un libro que también cuento cómo lo hicieron otros directores generales. Entonces, no nada más es las herramientas, sino también hablo de cómo otras personas lo resolvieron en sus corporaciones. Entonces, bueno, pues eso se trata ahí.
Sé que te gusta dibujar, que haces caricaturas.
Sí.
Pero además que tienes personajes. Unos personajes ahí.
Bueno.
¿Pero que los ocupas para tus entrenamientos?
Bueno, me gusta mucho dibujar y sí, en los entrenamientos a veces hago monitos.
Ok.
Lo que pasa es que, mi querido Ángel, yo me dediqué mucho tiempo a la animación profesional.
Ah, ok.
Entonces, yo estuve 15 años dedicada a la animación por computadora, a la animación 3D.
Órale.
Hace muchos años. Cuando salió,
¿aquí en México? No.
Sí.
Ah, ok.
Pero bueno, luego también estuve trabajando en Canadá, pero cuando salió Toy Story, cuando salió Jurassic Park, pues yo estaba ahí metida, ¿no? Embobada en cómo se hacían los dinosaurios y todo eso.
Claro.
Pero a mí me gusta mucho dibujar caricaturas y en el libro un poco lo que quise hacer es plasmar un poquito con humor pues los temas que estamos tratando en ese momento en el capítulo. Y bueno, de la parte de animación siempre me ha gustado. Ahorita ya no me dedico a eso, pero me encanta. O sea, a mí ponme a ver los Picapiedra o ponme a ver caricaturas o ponme a ver, yo estoy feliz viendo caricaturas. Bueno, me encanta, me fascina.
¿Y cuál ha sido tu mayor aprendizaje de esa pasión que tienes de la caricatura?
De la caricatura. Uy, hay una que me fascina, que eso lo aprendí. Tuve la oportunidad de estar en un evento donde estaba el director de efectos especiales de Gasparín, de Casper.
Okay.
Yo no me acuerdo su nombre, pero pues conocí a gente. Me traje a México a los efectos especiales de The Matrix, gente de súper alto nivel de Disney, cosas así. Este cuate habla de algo que en las animaciones es imperceptible, pero quien se dedica a la animación lo sabe perfecto.
Uh-huh.
Y se trata de lo siguiente. Tú puedes tener, digamos, personajes. Por ejemplo, este micrófono puede ser un personaje.
Okay.
¿No? O no sé, por ejemplo, tu tablet o el vaso puede ser un personaje, sí. ¿No? En el momento en el que el micrófono se deja de mover, aunque sea suavecito, en ese momento se murió el personaje. Entonces, si tú vas a ver Toy Story, si tú vas a ver, no sé, Corazón Salvaje, no sé, las películas que tú quieras,
sí.
Si es un personaje que está vivo, o sea, no es un árbol, no es una roca, ¿ok? En todo momento, por lo menos se mueve un poquitín. Se está moviendo un poquitín de un lado para otro. Entonces, ¿qué es lo que yo me llevo de eso?
Sí.
Que hay una parte en donde como seres humanos no nos podemos permitir quedarnos estancados en el mismo lugar. De ahí que también en la natación iba yo también a todo lo que daba yo, ¿no? O sea, en el momento en el que te paras, que puede ser para reflexionar y entonces ahí sigues en movimiento, pero si no piensas, no estás en acción, estás preocupado, estás ansioso, no sé qué, en ese momento te estás muriendo. Y hago un poco como la analogía de la animación. Entonces yo me llevo esa parte que es bellísima, porque cuando veas tu siguiente película de animación, fíjate, los personajes que supone que están vivos siempre se están moviendo. Y si no, entonces no es un estudio de tan alto nivel como Pixar o como, ¿no? O como DreamWorks o como todos estos grandes. Entonces es algo más sencillo, ¿no? Que se vale. Pero si tú lo quieres hacer poderoso, siempre se tiene que mover, aunque sea un poquitín.
Oye, pues ya estamos casi por cerrar.
Sí.
Ha sido un agasajo estar platicando contigo, lleno de aprendizaje, pero me voy a ir con esta pregunta que creo que es importante. Si pudiéramos regresar el tiempo, 20 años, 30 años, ¿en dónde te pararías y qué le dirías a Saskia de Winter del futuro?
Yo le diría a esa Saskia, pues toma las decisiones más rápido. Porque además, pues se está volviendo todo más vertiginoso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo sí creo que hay una parte que es, la verdad es que todo es tan vertiginoso. 3-2-1, alguien fallece y quién sabe por qué, que así fue con mi papi, ¿no? O sea, mi papá se murió así de golpe. Claro. Entonces yo le diría a la gente, porfa, 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 y eso lo practico yo constantemente, no te quedes con nada pendiente. O sea, si le tienes que decir a alguien te amo, díselo ya. Si tienes que perdonar a alguien, ya perdónalo ya. Si tienes que dejar ir a alguien, ya déjalo ir. Si tienes que decirle a alguien, oye, vamos a hacerlo de esta manera. O sea, a veces no hay tiempo, mi querido. Y yo sí creo que una de las cosas bien poderosas es darnos cuenta cómo a veces perdemos el tiempo con una molestia pequeña, con una frustración que me la llevo por 3 días. Es que me dijo feo o me habló feo. No sé. O sea, no tienes tiempo. Yo sí le digo a la gente y yo sí lo practico. Lo aprendí mucho de mi padre, que fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Porfa, no pierdas el tiempo. Yo sí creo que en mi vida algunas veces he perdido el tiempo, pero pues si me voy para atrás, ¿qué me diría? Aguas con perder el tiempo con cosas que ni valen la pena.
Órale. Pues sí me quedé sas. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, por darte el espacio. Yo sé que tienes una agenda complicada, pero gracias por compartir y espero que te haya gustado la entrevista.
Mucho.
Y bueno, pues aquí estamos, a la orden.
Padrísimo, Ángel. Yo te quiero agradecer también. Qué sensacional y te deseo mucho éxito en todo lo que estés emprendiendo en tu podcast. Que la gente escuche el podcast. No se hagan tontitos, escuchen el podcast completo.
Muchas gracias. Pues bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Y bueno, vayan a las redes sociales. Vayan a las redes sociales de Saskia. Y bueno, vayan a comprar su libro que es...
En Amazon.
Amazon. Ya. Ahí está. Listo.